¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena, COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, hola familia de Tiempo de Juego de la cadena COPE, saludos y muy buenas noches. Os saluda a todos Santi Peón, a todos los oyentes que estáis al otro lado de la aplicación de Tiempo de Juego de www.cope.es y de los dispositivos móviles. El Tiempo de Juego en este viernes para abrir la jornada número 16, la que va a cerrar en lo deportivo el año 2014. Se enfrentan el Celta de Vigo con la Unión Deportiva Almería, un Celta que es octavo con 20 puntos, el Almería decimonoveno a estas alturas de campeonato con tan solo 10 puntos. Entre los datos que nos deja el partido, el Celta acumula 5 semanas sin conseguir la victoria y los de Berizzo no marcan desde el 1 de noviembre con aquella victoria épica de los celestes 0-1 en el Camp Nou. Si malos son los números de los vigueses, ojo a los que arrastra el equipo que ahora entrena Juan Ignacio Martínez, que por cierto, esta noche y en Balaídos debuta como entrenador del equipo almeriense en el Campeonato Nacional de Liga. La Almería, ojo al dato, no gana en Liga desde el 28 de septiembre. Lo hizo en el Estadio Municipal de Riazor por 0-1. Están ya los protagonistas sobre el rectángulo de juego. Como siempre, lo más importante es saber quiénes son los 11 elegidos, tanto por Juan Ignacio Martínez como por Eduardo el Toto Berizzo. Para eso, micrófono inalámbrico de la cadena COPE, Mariano Raskin. ¿Quiénes son los protagonistas? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Santi. Muy buenas noches, familia de Tiempo de Juego. El 11 del Celta en su partido número 1600 en Primera División estará conformado por Sergio Álvarez en la portería, línea de cuatro para Hugo Mayo, Gustavo Cabral, Andreu Fontás y Johnny Castro. Tribote con Augusto Fernández, Nemanja Radoja y Michael Crondelli. Adelante, Fabián Orellana, Santi Mina, en punta de ataque, Charles Díaz. Y el primer once en Liga de la Unión Deportiva Almería, con Juan Ignacio Martínez en el banquillo, va con Julián Cuesta en portería, línea de cuatro para Shimo Navarro, Fran Vélez, Ángel Trujillo y Sebastián Dubarbier. En el medio, Bersa, Tomás y Miguel Ángel Corona. Jonathan Songo por la derecha, Edgar Méndez por la izquierda, arriba Tomer Gemel.
Pues esos son los 22 protagonistas. Bajamos un poquito el tono porque en este momento se está guardando un respetuosísimo minuto de silencio en este estadio municipal de Balaídos. Arbitra el extremeño Jesús Gil Manzano. Así que hacemos un mínimo alto en nuestro camino. Empieza ya el Tiempo de Juego de la cadena COPE. A la vuelta de pausa os contamos todo lo que ocurre en Balaídos, este apasionante Celta Almería.
100.000 euros pueden hacer que tu negocio pase de ser nacional a internacional. En Banco Popular sabemos hasta dónde puedes llegar si cuentas con la financiación adecuada y en el momento justo. Por eso ponemos a tu disposición nuestro préstamo express, sin esperas, de hasta 100.000 euros para hacer crecer tu negocio. Banco Popular, un banco a la altura de tu negocio. Ven e infórmate. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2015.
Pues en este preciso instante, el colegiado del partido, el extremeño Jesús Gil Manzano, que decreta, tocando su silbato, que arranque el partido. Primer balón en posesión para el Real Club Celta de Vigo. Pelotazo arriba de Gustavo Cabral. Ha tocado la pelota con la cabeza Charles Díaz. Combina Crondelli para Fabián Orellana. Parte derecha, se quiere venir al medio el chileno. mete la pierna, Tomás intenta recuperar de nuevo el Celta, lo hace por medio de Hugo Mayo, que juega en corto con Crondelli, Crondelli con Augusto, combina en horizontal el Celta, errado, y aquí ha vuelto a la titularidad, este con Crondelli, balón hacia atrás, a punto está de complicarse el Celta, ha conseguido llegar y tocarlo justito Cabral la pelota, para combinar en la derecha con Hugo Mayo, Hugo Mayo lo hace con Augusto, apertura del argentino, la pone para el 2 celeste, balón al interior del área, ya colgó la pierna Charles, despeja la zaga de la Almería, vamos a presentar a nuestros comentaristas, don Juan Sabas, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches, Juan.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué te esperas de este Almería que hoy estrena en Liga técnico, como es el caso de Juan Ignacio Martínez? Juan.
Bueno, cuando tú debutas como técnico, muchas veces consiguen victorias, ¿no? O buscas una reacción por parte del equipo en cuanto a cambiar los resultados negativos. Pero hemos visto que en el primer minuto ha salido el Celta como muy fuerte, ¿no? Normal, porque juega en casa. Pero vamos a ver un equipo, yo creo, la Almería, un equipo con mucho repliegue, tres cuartos de campo, con buena presión y con salida a la contra, en velocidad.
A ver qué nos depara el partido. Está dentro del área Fabián Orellana, busca un autopase, se le va demasiado largo el balón. Ha hecho una media salida Julián Cuesta, simplemente el guardameta de la Almería para tapar los espacios. Aprovechamos que el balón se marcha por línea de fondo y seguimos presentando al equipo que esta noche viste de gala al tiempo de juego de la cadena COPE. Álvar Madrid, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Cuéntanos, Álvar, ¿qué tienen que hacer los oyentes del tiempo de juego si quieren ponerse en contacto con nosotros?
Bueno, pues los oyentes se pueden poner, como dices, en contacto con nosotros en nuestros sistemas de participación habituales. Estamos en Twitter en @TJCope y en Facebook nos podrán encontrar en facebook.com/tiempo de juego. Por aquí leemos todo lo que nos queráis comentar.
Pues dicho queda, ahí está todo el equipo. Falta simplemente Óscar Pereiro, que suponemos que se presentará en breve en esta cabina del Estadio Municipal de Balaídos. 2:30 ya de la primera parte. Estamos de suerte, estamos para bingo. Se está quitando la chaqueta tranquilamente mientras contamos lo que está ocurriendo en este arranque del partido en el Estadio Municipal de Balaídos. Intentaba jugar por arriba el equipo de Juan Ignacio Martínez, ha decretado falta el colegiado. Don Óscar Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Feliz Navidad.
Te iba a preguntar qué te había parecido el arranque del partido, pero es tontería porque te voy a meter en un brete, así que te voy a dejar un par de minutos para que te sientes un poco.
El arranque muy bueno, subir tantas escaleras sin aire es bastante...
Es muy duro, ¿eh? Las escaleras de Balaídos. Juega la pelota al Celta, la tiene Hugo Mayo. Está caminando
Marcelito, su parcela
defensiva. El balón es para Nemanja Radoja, el serbio internacional sub-21, que combina en horizontal hacia Johnny Castro, muchos canteranos de nuevo hoy en el equipo del Real Club Celta. Enseguida te voy a preguntar, Pereiro, por el tema polémico de la semana, ¿eh? Las declaraciones de Larribey que le han llevado de nuevo a chupar banquillo en este último partido de 2014. El balón que lo mueve el Celta, pelotazo arriba por parte de su guardameta, de Sergio Álvarez, que combina con Fabián Orellana, este juega en corto con Charles, se la devuelve el brasileño para el chileno, a punto estuvo de recuperar el Almería, quiso despejar Berza, no fue capaz. Y la pelota se marchó por línea lateral, la va a jugar de nuevo el Celta, zona de tres cuartos, la tiene Hugo Mayo, juega con Orellana, viene bien Tomás en la parcela defensiva, intenta despejar, quiere sacar la pelota el capitán de la Almería, Corona, y consigue hacerlo hacia la parte izquierda donde viene ya Edgar, el exjugador del Club Deportivo Tenerife, no ha conseguido zafarse de la presión de Gustavo Cabral. ¿Qué os ha parecido, Pereiro? ¿Qué os ha parecido, Juan Sabas, el arranque de este partido en Balaídos?
Bueno, de momento un Almería yo creo que valiente, presionando muy arriba al Celta, intentando que destruya un poquito la manera y el estilo de juego de Real Cruz Celta de Vigo, y yo creo que lo más destacable. El Celta, como siempre, quiere el balón, pero para mí Almería me está sorprendiendo porque viene a Balaídos, o por lo menos vemos que viene a Balaídos por algo más que intentar aguantar el resultado.
¡Qué bueno es!
Al meter a Corona en el tribote junto con Berza y Zomar, lo que trata es de agarrar el centro del campo, hacerse con el centro del campo y tener más posesión de la pelota con Corona, sobre todo, ¿no? Luego los 4 o 5 minutos que lleva de partido, pues la verdad es que el Celta ha entrado con mucha fuerza, con mucha intensidad en el partido, sin de momento ninguna jugada de peligro, pero bueno, parece que va a ser un partido divertido con opciones por ambas partes, ¿no? Esperemos, claro.
Pues esperemos que así sea, Juan, porque desde luego
Sí, la, los números que habéis dicho no invitan,
animan en absoluto.
No invitan a que haya muchos goles, ¿no? Pero bueno.
Desde luego que no, pero bueno, nos puede deparar este encuentro cualquier cosa, más que nada porque el Celta está con la necesidad imperiosa de volver a conseguir una victoria, sobre todo en Liga, algo que sí ha conseguido en Copa esta semana frente a la Unión Deportiva Las Palmas y el Almería, que necesita, al que le urge también evidentemente abandonar los puestos de descenso. Intentaba ahora jugar por la parte derecha Edgar, a punto estuvo de robar Johnny, otra vez le cae la pelota al jugador del Tenerife, casi llega Corona al interior del área, ha llegado muy rápido Augusto Fernández para mandar la pelota a saque de esquina. Mientras está protestando Fabián Orellana, yo creo que se ha llevado un golpecito, algún contacto leve con un jugador de la Almería, le dice el colegiado que no pasa nada, le hace una carantoña al chileno y tenemos saque de esquina para la Unión Deportiva Almería. El que la va a poner es Corona. Desde la parte izquierda, según ataca el equipo de Juan Ignacio Martínez, que está con su chaqueta habitual, con su zamarra, dando vueltas por el área técnica. Saca de esquina ya Corona, despeja Charles en un buen despeje. Intenta llegar Dubarbier para hacerse ahora con el control de la pelota. Pelotazo arriba por
Buena ayuda por parte de Augusto, porque cuando un futbolista de medio campo o equipo rival entra desde atrás, normalmente los centrales están mirando a la trayectoria de la pelota, que es una apertura a banda derecha, buscando el despejar el centro, y los que entran de atrás son los futbolistas que pueden sorprender, y la ayuda de Augusto ha facilitado que no pueda rematar Franco Corona, ¿no?
A ver qué es lo que ocurre. Ahí muy buena la tarea defensiva del Celta, como apuntaba Sabas, y el balón que vuelve de nuevo a posesión del equipo celeste. Buscaba un cambio de orientación que tenía muy buena intención por parte de Crondelli. Tuvo que despejar Chimo Navarro con la cabeza porque el balón iba franco para Santi Mina. Juega Johnny Castro desde la banda en corto con Crondelli. Balón atrás de Johnny combinando con Fontás. Este juega en horizontal hacia la posición de Cabral. El central que está completamente solo juega sin ningún tipo de riesgo hacia la parte derecha. Con Hugo Mayo, que mandaba un balón hacia Fabián Orellana, ha tocado lo justo Edgar. El balón se pierde por línea lateral. ¿Qué te parece a ti el 11 que ha sacado Berizzo, que es muy parecido, Pereiro, a lo que le vimos el pasado sábado en la Rosaleda?
Bueno, más que el 11, al final un equipo tiene una plantilla de jugadores que de alguna manera u otra pues todos merecen jugar, evidentemente. Pero yo más que el 11, yo veo que el Celta no tiene el estilo de juego cuando juega con unos jugadores y cuando cambia parte de ellos, ¿no? Yo creo que hay jugadores aquí que de alguna manera no tienen el estilo que vimos a principio de temporada, y es cierto que el Celta quiere el balón, es cierto que el Celta intenta jugar, pero el juego bonito que teníamos a principio de temporada, yo no lo veo con este once titular. Yo veo muy bien que haya problemas, declaraciones de unos u otros, y que se pueda tal, pero yo, en un equipo como el Celta, yo no castigaría a nadie dejándolo fuera del once titular, cuando realmente aquí lo que se necesitan son puntos, intenta arreglar las cosas de otra manera. Es una manera de pensar, evidentemente. Berizzo, cuando hace las cosas, las hará porque cree que tiene razón en algo, pero para mí, Gary Bay, y con todo mi respeto a la Charles, está años luz por encima en primera división para jugar en este equipo que Charles.
Oye, Sabas, tú que has estado muchos años en vestuarios de fútbol profesional, las declaraciones de Gary Bay esta semana, pongo en antecedentes a todos los oyentes de la cadena COPE, el pasado martes, una vez que termina el partido de Copa del Rey que enfrenta al Celta con la Unión Deportiva, sale Gary Bay y dice que se siente señalado, no indica directamente a Berizzo, pero sí dice que se siente señalado después de haber sido suplente por segunda vez en esta temporada en la Rosaleda frente al Málaga. ¿Eso cómo sienta realmente Sabas dentro de un vestuario profesional?
Bueno, yo creo que se equivoca, ¿no? Se equivoca el jugador, porque en caliente muchas veces hay que aguantarse y seguir trabajando, e indudablemente está en un buen momento, y cuando dices eso estás diciendo que te sientes señalado por el técnico, que es el que decide el once o decide las convocatorias en los partidos, ¿no?
Lo que pasa que yo creo, Sabas, al final no es él en primera persona que dice, él contesta preguntas que le hacen periodistas en sí. Este equipo lleva una sequía goleadora brutal desde el partido del Camp Nou, y él como delantero centro, como el hombre un poco gol junto a Nolito, pues yo creo que evidentemente cuando, y es cierto, o sea, cuando hubo una pequeña revolución en el once titular, al primero que sentó fue a Larry Bay. Por eso yo me imagino que cuando un periodista le pregunta, él dice, porque yo creo que dijo, no me siento señalado, pero evidentemente hay cosas, ¿no?, que parece indicar que no está a gusto con la delantera.
Ya, cuando un equipo no hace goles, y pues los delanteros son los que se tienen que sentir señalados, porque se les firma para eso, para acabar las jugadas trenzadas por parte de tus compañeros. Lo que pasa que siempre tiene que haber una ayuda por parte de todos, pues los centrales en la estrategia que vayan bien en el juego aéreo, pues tienen que hacer algún gol, los centrocampistas, bandas tienen que hacer goles, etcétera, ¿no? Cuando hay una sequía tan grande, pues los delanteros son los que más señalados se sienten. Charles, desde que llegó, no ha sido el delantero que se esperaba, ¿no? El goleador típico que en otros clubes sí ha hecho goles. Y la Ribéry, pues se ponían muchísimas más esperanzas porque la segunda vuelta que hizo el año pasado en el Rayo fue espectacular, ¿no? Y de hacer goles, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que muchas veces los entrenadores buenos se diferencian en la buena dirección por parte de su cuerpo técnico o de ellos mismos que hacen para contrarrestar este tipo de declaraciones y para llevar bien un vestuario. Lo que hay que tratar siempre es de que este tipo de incendios no dure mucho, ¿no? Y apagarlos cuanto antes.
Yo eso te iba a decir. Yo espero y deseo que esto sea un conato de incendio más que un incendio, porque para mí Larry Bay, Nolito, Augusto, Crondelli, Radoya, son jugadores claves para que queda muchísima liga. Tú no puedes meterte y espero que todo esto sea más boom periodístico y mediático que realmente lo que hay ahí dentro.
Y seguramente el Celta, como muchos equipos que no tienen un gran presupuesto, no tenga un gran fondo de armario y que tengas que tirar más de gente de la cantera, gente de chavales que tendrán un gran nivel, pero que esto es primera división y que hay que hacerse, ¿no?
Esperad que ahora mismo seguimos con el debate, que queremos seguir apuntando cosas. Antes me voy a quedar con una falta. Estamos a punto de alcanzar el minuto 12, primera parte, costado izquierdo, zona de tres cuartos, la va a poner Michael Crondelli y cuelga el balón al interior del área. Intentaba rematar un jugador del Celta, creo que ha tocado un jugador de la Almería, sí, cierto. El balón se marcha directamente a saque de esquina. Minuto 12 de la primera mitad en Balaídos, todo sigue igual, todo sigue como al principio. Empate a cero entre el Celta y la Unión Deportiva Almería. El córner que lo va a poner desde la parte derecha, según cargan los del Toto Berizzo, Fabián Orellana. La pone ya el chileno, salta bien Trujillo. El rechazo en la frontal le cae a Crondelli. Golpea como puede. El balón le cae a Cabral. Uy, yo creo que ha habido córner. Y ha decretado el colegiado que no ha dudado ni un instante. El balón que se pierde directamente por línea de fondo, sacará de portería la Unión Deportiva Almería.
Yo creo que tocó en un compañero, por
sí,
eso.
Sí, fue un compañero.
Es que hay varios jugadores, ahora lo veremos mejor.
Sí, sí, igual lo he visto. Sí, correcto, Dan Charles, sí, exactamente. Sí, sí. Correcto, Sabas, Dan Charles. Yo simplemente iba a decir que con respecto al tema de Larribey y Berizzo ayer en sala de prensa dice que para él el tema está zanjado, que tiene una buena relación con el argentino, pero lo cierto es que hoy llega al partido y ha vuelto a poner a Charles de titular.
Pues para mí hoy es un partido vital. Jugamos en casa, un rival que está con nuestros puntos prácticamente, que está ahí a nada, y para mí es vital, sobre todo por una cosa. Y por mucho que me digan que esto llegará tal cual, el Celta anímicamente está tocado. Lo vimos contra el Eibar, lo vimos contra Las Palmas, lo vimos contra muchos equipos que tiene 50 ocasiones y no se han marcado goles. Y curiosamente, este equipo evidentemente, y a principio de temporada, Nolito, pero es cierto, desde que Nolito va a la selección, tiene como un pequeño bajón y se contagia a todo el equipo. O sea, yo no señalaría a la Ribéry, es que yo veo al equipo en general. No estoy acusando de que haya un relax ni nada por el estilo, pero como si esa euforia y de alguna manera el bajón de Nolito fuera un contagio para todos, y este equipo es la realidad. No es el equipo que veíamos al principio de temporada en cuanto a presión, en cuanto a juego, en cuanto a ayudas, en todo.
¿Un bajón físico, Óscar?
Bajón física. La pretemporada fue muy dura, el equipo empezó como un tiro, pero no sé, Saba sabe más que yo de fútbol. Yo creo que a estas alturas todavía no llega el bajón de un jugador.
No creo. No, todo al final todo depende, o el 85% del tema futbolístico depende de la cabeza. Y cuando la cabeza te funciona bien y está limpia y está positiva, te salen muchísimo mejor las cosas. Tú decías, Pereiro, que genera muchas ocasiones de gol. Eso es importantísimo, ¿eh? En un equipo en primera división como el Celta, que se generen muchas ocasiones de gol. También es importante materializar esas ocasiones de gol, y sabemos que los equipos estos pues les cuesta muchísimo el gol.
Sí, lo que pasa es que tú 40 centros
al año. Un segundo, Óscar, porque yo creo que lo tenemos en el estudio y a lo mejor también quiere participar en el debate. Pedro Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Cómo estás, Pedrito?
Pues aquí por lo empleado. De un lado para otro.
Como casi todos.
Yo no pienso decir nada más. Total, me va a desmentir todo si digo cualquier nombre.
Pedrito, tienes total libertad para decir lo que te dé la gana con respecto al debate del que estamos hablando ahora.
Y con respeto al fútbol. Las vidas privadas, déjala aparte, por favor.
Pereiro, no, perdón, que te corté, ¿eh?
No, yo estoy más con Sabas que con que con las otras opiniones de que el Celta baja un poco el nivel. Yo creo que es más cosa de la cabeza, ¿eh? Entras en un bucle que no marcas y ya lleva 5 partidos sin marcar en la liga y está el equipo desanimado, claro. Pero juego tiene, ¿eh?
Pues veremos a ver qué nos depara este Celta, con problemas o sin problemas. Ahora balón en largo que buscaba Charles para Fabián Orellana. Ha llegado perfecto Trujillo en el corte. El balón se pierde por línea lateral. Saque de banda para el conjunto celeste. Juega Orellana. Combina en corto con Grondel y buscaba pase interior el chileno para Hugo Mayo. Llega perfecto Tomás en la zona de cobertura. Saque de esquina para el equipo del Toto Berizzo. Mariano, ¿cómo estamos de público y temperatura? Que no te he preguntado.
Hace bastante fresco, debemos estar en 8 grados en Vigo, de gente más o menos lo habitual un viernes por la noche, unas 18, 19 mil personas.
Dice que hace fresco porque...
Fresco, 8 grados. ¿Y tú dónde eres?
Sorprendente.
Es que en Argentina ahora mismo están en verano.
Es verano en Argentina.
Para mí, 8 grados de frío de cojones, vamos.
El córner que se quedó en nada. Y ojo porque monta la contra la Unión Deportiva Almería. Stomer Gemez. Ahí está el jugador israelí. Ahí está el ex del Mallorca. Galopada por la parte derecha. Pone balón al interior del área. Gol en propia portería de Fontas. Gol de Fontas en propia portería. Minuto 16 de la primera parte en Balaídos. ¡Qué carrera! ¡Qué galopada de Tomer Gemez por la parte derecha! El balón centrado. Parecía que sin demasiado peligro al interior del área pequeña. Y allí llega Fontás para con el pecho intentar ceder a su portero y meter el balón dentro de la portería. Marca la Almería, gracias a la ayuda de un jugador del Celta. 16, primera parte en Balaídos, Celta 0, Almería 1.
Piña de la Almería para celebrar este primer gol en Liga del conjunto entrenado por Jim, del primer gol con Jim en el banquillo, que se ha levantado, que lo ha celebrado. La cara de Fontás era un auténtico poema después de marcar, quedó en el suelo. Quedó lamentándose, así se ha celebrado el primer tanto visitante en Balaídos.
Oye, Pedrito, ¿a quién se lo damos?
El gol es de Gemet, que toca la pelota antes de que entre. Incluso tengo dudas de que el balón fuera a portería, ¿eh? O sea, que ha hecho muy bien en meter la pierna.
Sí, o incluso podía llegar Sergio, ¿eh? Estaba ahí dudando.
Sí, estaba
dudando. Se tira fuerte y sabes que puede alargar la mano y puede sacarla en el último momento.
Pero aparte que es mejor meterlo.
Remacha bien. Bueno, el error de Fontás es claro, porque tiene que prolongar balón o a saque de esquina o sacarla fuera de la cercanía de su propia portería. Y bueno, es un error humano que tiene cualquiera y que hay mucho tiempo para...
Sí, pero que son las cosas que al Celta no le pasaban en las primeras jornadas y le pasan ahora.
Varapalo, sí, Pereiro, varapalo duro para
el Celta. Yo estoy con Pedro. Este equipo antes le salía absolutamente todo, tiraba, incluso se metían goles a veces de esos que dices tú, pues como el del Calderón, del Tuco Hernández y demás. Y ahora mismo es cierto que es un equipo que crea muchísimo, muchísimo juego, tiene muchísimas ocasiones de gol, no entra, y al no entrar, pues la cabeza está baja. Y cuando la cabeza está baja y tienes más ansiedad, pasa lo que pasa hoy. Encima, un gol en contra.
Además, como no consiga reaccionar pronto, cuanto más minutos pase, peor va a ser para el Celta por el nerviosismo que puede transmitir, ¿no? Y la ansiedad de poder generar y de poder intentar marcar el empate, ¿no?
Pues como cada viernes, en el tiempo de juego de la cadena COPE, no solo se vive de fútbol, también tenemos baloncesto. Ayer tuvimos jornada de Euroliga con estos resultados. Ganó el Real Madrid 90-70 al Efes. El Valencia Basket aplastó al Neptunas por 103-65 y el Unicaja perdió 8-1-7-3 frente al Maccabi. Hoy teníamos dos partidos con representación española. El primero... ¿Cómo ha quedado Laboral Cucha? Roberto Arrillaga, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Pues ha perdido en el Pionir, en un Pionir vacío, era puerta cerrada por sanción de la propia Euroliga. Eso era muy raro, un partido muy frío, pero definitivamente ha perdido por 8 puntos, 90-82. No pasa nada porque estaba clasificado ya matemáticamente para el Top 16, pasará como tercero de grupo.
Gracias, Robert.
Hasta luego.
Y ojo a la falta que saca Fabián Orellana, remató de cabeza.
Charles.
Bueno, pensé que era Cabral. Ha tenido que hacer una buena tirada.
Paradón.
Y paradón de Julián Cuesta, que hoy, ante la lesión de Rubén Martínez, el portero de Coristanco, el portero gallego, ha tenido que hacer una buena estirada y mandar la pelota a córner. Enseguida estamos con el otro partido, con representación española en el baloncesto. Ojo a Fabián Orellana, saca el córner. El balón en la frontal para Grondel y el balón se marcha por encima de la portería del Almería. Así que nos vamos radiofónicamente hablando hasta Atenas. Allí está jugando el Fútbol Club Barcelona. Juan Arias, ¿cómo va el partido? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. En el primer cuarto, Panathinaikos 6, Barça 4. Un Barça que virtualmente va a ser primero de grupo. Y la buena noticia es el regreso a las pistas de Juan Carlos Navarro. Después de un mes y una semana lesionado, la bomba vuelve a jugar a baloncesto.
Pues esa es una excelente noticia. Después vamos hasta Atenas, evidentemente, para saber cómo evoluciona el equipo de Xavi Pascual. Cómo termina este Panathinaikos Fútbol Club Barcelona de la Euroliga de baloncesto. Seguimos centrados en lo que ocurre aquí, en lo que ocurre en Balaídos. Estamos ya en el minuto 20 y medio de la primera parte. 0-1 gana la Almería, 0-1 pierde el Celta. Marcó Tomer Gemés.
Por casualidad, ¿cuántos partidos consecutivos, en cuántos partidos consecutivos está el récord de un equipo que no marca en Liga?
El récord total, pues sí, deben ser 7-8 partidos. El Celta lo puede batir este partido.
Este que es el sexto, ¿no?
Este sería el sexto, será la primera vez, pero simplemente con que llegue al minuto 3 de la segunda parte sería su peor cifra de eficacia.
Y de la Liga 7, o sea, uno más. Sí. Esperemos que no, vamos.
Bueno, 7 yo creo que es reciente, pero yo creo que algún equipo ha llegado a más, ¿eh? Pero luego te lo miro.
Y eso, que hoy el Celta cumple su partido 1600, si no me equivoco, en primera división.
Sí, correcto.
500 como local en Balaídos, Pedrito, ¿puede ser?
No, en Balaídos son 800.
O sea, en Balaídos 800,
bueno, 800,
perdón,
800
sí.
Menos 2 que jugó en Pasarón en una clausura hace como 20 años después de un partido con el Sevilla. Sevilla de Maradona, como un follón increíble.
La pregunta que te acabo de hacer es para que veas que yo soy de letras puras y que
claro,
yo de
1800, la mitad son... o sea, 1600, la mitad
sí, 800. 800, sí, por eso he dicho 500. Por eso he dicho 500 porque...
Nada, soy de letras. Ya te puedes quitar el carnet de socio.
No, terrible lo mismo.
No tengo noticias de que el Celta jugara, aparte de esos dos partidos en Pasarón, en algún partido de primera división fuera de Balaídos. Porque Balaídos se inauguró un poco antes de que empezara a jugarse la Liga, en el año 29.
¿Cuánto sabes? Eres un libro abierto, Pedrito.
Sí, claro.
Una maravilla,
O un ordenador cerrado que se enciende con un botón.
Tú siempre dando ánimos,
por
es una maravilla lo tuyo.
Cierto, es una cosa que también os debe interesar. Gemet lleva 21 goles en primera división y está a 2 del jugador israelí que más goles ha marcado en primera división.
¿Ha sido?
Revivo. Que marcó 23.
Sí, señor. Muy querido aquí en Vigo todavía. Jaime Revivo, que dio un par de temporadas sensacionales. A los aficionados del Celta.
Le vi hace 3 semanas en Israel, en Tel Aviv.
Sí, que estuviste sí. Por Tel Aviv, ¿no?
Sí.
¿Por temas de trabajo?
Sí.
¿Y qué tal está la cosa?
Bien, las playas muy bien y todas esas
claro,
cosas.
No, claro, ya lo creo.
Sorprendente.
No, es un país que sorprende, en serio. Sorprendente no, sorprende.
Sí, hombre, es un país muy avanzado.
No, es mucho más de lo que la gente nos lo que nos intentan transmitir aquí. O sea, a mí me encantó el país, sinceramente.
El problema es que tienen una guerra que no acaba en 70 años.
Una guerra que está dentro y ni te imaginas que existe. Cuando pillas el avión, aterrizas en Madrid y dices dos atentados ayer, dos muertos. Y dices, joder, pues yo parece que no estoy viviendo en la misma... No sé, es un tema muy raro. Tú estás ahí, estás tranquilo, pero entre ellos saben, bueno, que es... Cada día pues cae uno o dos petardos por aquí.
Es un tema parecido, como me comentó en su día José Sambade, que ahora mismo es el preparador de porteros del Besiktas y que en su día estuvo muchos años como preparador de porteros del Depor. Y hablando con él hace un par de años me decía, Santi, es que aquí en Estambul sí es cierto que hay partes donde puede haber cierto terrorismo, donde puede haber problemas, pero donde estamos nosotros no te enteras. Y si no te quieres enterar, por desgracia, no te enteras. Imagino que será una cosa parecida, Óscar.
Parecido. Pero bueno,
ahí está Jordi Cruyff, ¿no? Lleva tiempo allí, ¿no? De director deportivo, creo. Y había algún técnico...
Sí, estaba Óscar.
Óscar, pero Óscar yo creo que se fue por eso, ¿no? Sí, algo me comentaron, que iba con la niña o algo así al colegio y cayó un petardito y dijo, me voy.
Jonathan Vina también estuvo por allí, ¿no?
Y estuvo fastidiado.
Túñez.
El Beitar de Jerusalén, ¿no?
Muchos jugadores españoles han estado en Israel. Jordi Cruyff estuvo un tiempo, pero ahora está en Chipre.
Ah, está en Chipre.
Es que Chipre tiene mejores playas, ¿no? Okay. Chipre tiene mejores playas.
Más tranquilo, salvo que te vayas al norte.
Sí, pero yo creo que tiene mejores de todo.
¿Sabes a quién le fue? Voy a ser un poco malo ahora, ¿eh? Me lo voy a permitir. ¿Sabes a quién le fue regular en Chipre?
¿A quién?
¡No!
A Miguel Ángel Lotina. Bueno, a Miguel Ángel Lotina, al pobre, le va mal en casi todos los sitios donde está, el pobre. Así que bueno.
Sí. Pero si te fías por la cara, igual le fue bien, igual, que la cara es da igual.
Minuto 24 de la primera parte. Salgamos de este jardín en el que nos acabamos de meter, sí. Pereiro y un servidor. El balón es para Augusto Fernández después del córner. Intenta llevarse el rechazo de la Almería. Viene a proteger. Tomás toca. Un jugador del Celta toca. Charles. El balón se va Por línea de fondo será saque de portería. Hemos entrado Sabas, hemos entrado Pereiro en unos minutos bastante flojos. Ha marcado la Almería, se sí. Agaza para atrás y ahora esperar y a mantener el resultado lo que pueda.
¿Sabes lo que pasa? Que como técnico visitante, siempre que vas a jugar fuera de tu terreno de juego, lo que tratas de evitar es que de encajar un gol en los primeros 10-15 minutos, que son los de más empuje por parte del equipo local. Luego ya bajan un poco las fuerzas y ya se igualan un poco más y ya puedes tú intentar generar alguna ocasión de gol para irte al descanso con 0-1 como está el partido.
Fíjate cómo es la cosa, que la gente protesta ya, Mariano, pérdidas de tiempo de la Almería.
Es que está perdiendo tiempo el portero. O sea,
acomodó cuatro veces el balón Julián Cuesta para sacar, evidentemente. Gil Manzano se acercó para decirle, vamos, ni una más, que la próxima va la tarjeta.
Y sacó ya de portería, él es guardameta del Sevilla, ¿alguien iba a hablar por ahí?
Sí, no, que el partido está donde lo quiere la Almería, ganando 0-1 sin prácticamente hacer nada, todos atrás, un equipo que ha cambiado de entrenador, pues eso, el Celta lo va a pasar mal para remontar el partido.
Esto, el otro día lo decía, que tenía un aspecto parecido al partido del Villarreal, un partido, a mí esto es muy parecido al que vimos con el Eibar. Minutos muy asfixiantes del Eibar en la primera parte.
Sí, pero el Eibar sufrió muchísimo.
En la segunda.
Pero... Y Balaidos es muy grande para tú defender una reta tan corta y es un campo que da para muchos espacios para generar y el Celta tiene buen equipo, genera ocasiones y es un equipo peligroso, ¿no?
Viajes y hazañas de cada uno aparte y volviendo a lo que volvemos. Tengo entendido que Nolito está tocado.
Sí, arrastra molestias en los
adductores.
Pero
yo viendo un poco lo que viene por delante y demás, un partido como este, yo creo que, a ver, con todos mis respetos
forzar,
y demás,
¿no?
con todos mis respetos y demás, Santi Mina para mí no está todavía, no está formado como va a ser un hombre titular en el Celta Vigo, tal como se juega y tal lo que está luchando este equipo. Para mí, Nolito tiene que ser fundamental. En un equipo, y si está convocado,
sí,
tiene que jugar.
Nolito, vamos a ver, cuando tú trabajas con un grupo de personas, necesitas un líder dentro del terreno de juego. Yo creo que Nolito es el líder que este equipo necesita. Y el futbolista que siempre va a aparecer, que quiere la pelota siempre, que genera muchísimo fútbol, internacional de nuevo cuño, se espera muchísimo de él. Y yo creo que es el futbolista que dentro del campo, como técnico, quieres ese líder, ¿no? Que tire de los compañeros.
Vamos a quedarnos en este saque de esquina que va a poner el Almería, lo va a hacer Corona desde la parte izquierda, de nuevo ralentizando mucho el saque de esquina, el inicio de nuevo del juego por parte del equipo de Juan Ignacio Martínez. Ahí está el capitán del conjunto andaluz, el balón que busca el segundo palo, saltado un jugador del Almería, consigue contactar con la cabeza, pero se pierde directamente por línea de fondo, será saque de portería para el Celta.
Muy tranquilo Juan Ignacio Martínez en el área técnica.
Normal.
Pero lleva muy tranquilo todo el partido, manos en los bolsillos, de vez en cuando se gira, da alguna instrucción al banquillo, da alguna instrucción a sus jugadores, pero realmente creo que le está gustando y mucho lo que está viendo sobre el césped de Balaidos.
Es que lo que está viendo es que el Celta yo creo que no ha tenido ni una ocasión de gol.
Pues no.
Yo creo que no ha tenido ni una.
Un disparo... Sí, tuvo el remate de cabeza, hizo una buena, muy buena parada,
sí,
Cuesta.
Sí, cierto.
A ver ahora que juega Grondelli, viene por el centro, buena la apertura hacia el costado derecho, en el pico del área la espera Fabián Orellana, caracolea, se quiere ir, no lo consigue, se ha ido demasiado escorado, están pidiendo posible penalti, el balón le cae a Mayo centra, busca el remate con la cabeza Santi Mina, vuelve a despejar Fran Vélez, están pidiendo fuera de juego, pero la pelota la vuelve a tener Santi Mina dentro del área, el que golpea es Johnny con pierna derecha, mete la cabeza de nuevo Vélez.
No sé si es suficiente, pero hay un agarrón muy muy claro Orellana, ¿eh?
O empujón o algo.
Agarrón pronto.
Sí, se ha metido Orellana en el área y ha habido un defensa de la Almería que yo creo que en exceso ha puesto las manos sobre el jugador. Es cierto que Orellana ha llegado a centrar.
Dubarbier.
Por eso lo he visto, yo creo que tampoco ha pitado penalti, ¿eh? Pero es cierto que Dubarbier le estaban pegando un empujón con la mano. Sí,
a mí es penalti, Pedro.
Sí, es un empujón. Quiero decir, empujar dentro del área o fuera es falta.
Es que no es un empujón, es un empujón corriendo a la vez, sí. Prolongado.
Sí. Por eso digo, pero es que los árbitros, cuando el jugador centra, como ha hecho en este caso Orellana, dice, bueno, pues como ha centrado, vamos a dejar seguir. Pero muchas veces se equivocan y evidentemente es una falta por empujón.
Ahora el que buscaba el centro era de nuevo el futbolista chileno sobre el que se ha podido cometer ese penalti del que hablamos. Estamos en el minuto 29 de la primera parte en Balaidos. Hacemos una pausa. Recuerdo el resultado en este minuto en el tiempo de juego de la cadena COPE en Balaidos, Celta 0, Almería 1.
Seguro que te pasa lo mismo que a Expósito.
Yo pregunto.
Yo quiero saber.
Algunas preguntas pueden ser incómodas.
¿Crees que se juzga de forma diferente a las mujeres que a los hombres?
Tampoco provoquemos, ¿eh?
Ya sabía yo que esto iba a generar polémica.
Todas las preguntas tienen respuesta en la mañana.
COPE, estar informado.
Vuelve a la carga la Unión Deportiva Almería. Intentaba un pase Tomás hacia la parte izquierda, donde el que llegaba corriendo era Edgar. Ha tocado lo justo con la cabeza Hugo Mayo, que recupera el control de la pelota para el conjunto celtiña. Ahí está el lateral derecho del Doto Berizzo. Buscaba un pase por arriba para Crondelli. Ha llegado con lo justito Ángel Trujillo, el central del cuadro andaluz, para cortar la pelota. ¡Uy, qué detalle tan bonito en el medio de Tomás! Para deshacerse de la presencia de dos jugadores celtiñas. El balón es para Corona. Es Corado en la parte izquierda. Manda la pelota hacia el costado donde la espera Edgar. Un recorte sale del primer contrario. Del segundo no pudo. Viene al suelo Gustavo Cabral. Mariano.
Mucho cuidado con el Andreu Fontás, que yo creo que después del gol ha quedado muy tocado anímicamente. Falló antes un despeje y la verdad es que su lenguaje corporal tampoco ayuda, ¿eh?
Juega de nuevo el Celta, lo hace por medio de Johnny. Johnny en corto de primeras con Augusto Fernández. Ahí está el internacional argentino. Mariano, ¿este que fue? ¿Subcampeón de qué?
Subcampeón del mundo.
Subcampeón del mundo, para que no queden dudas. Juega Hugo Mayo para el Celta. Con un pase consigue traspasar la línea medular, la línea divisoria de los dos terrenos de juego. Avanza metros el Celta por medio de Andreu Fontás. El 3 celeste juega en corto, lo hace con Augusto. Augusto abre hacia la parte izquierda donde esperaba ya Johnny. Enciende la moto Michael Crondelli. Viene de fuera para adentro. Viene el danés, intenta poner el centro. La pelota da en Fran Vélez, que se estaba pegando dentro del área con Charles. Saque de esquina para el Celta.
Bueno, una jugada evolutiva buena por parte del Celta. Combinando bien entre sus jugadores, llegada a línea de fondo, banda izquierda, y un buen centro que bueno, hay muchos futbolistas, acumula muchos futbolistas el Almería, y yo creo que le puede costar el que haya dado un paso atrás después del gol el Almería, le puede pasar factura. Queda mucho partido.
A ver el saque de esquina, el segundo, porque el primero quedó en nada. De nuevo fue a córner. Despeja Julián Cuesta, despeja el portero saliendo de puños. El rechazo le cae de gusto. Se la pone para golpear con la derecha. Muy lejos de la portería del Almería. Será saque de guardameta, por lo tanto. Será saque para Julián Cuesta, para el ex portero del Sevilla. Estamos ya en el minuto 32 de la primera parte. Celta 0, Almería 1. Marcó en el 16 de este primer tiempo Tomer Gemed en un fallo garrafal de Andreu Fontás. Tú también lo notas, Pereiro, que Fontás está un poco tocado después del gol.
Bueno, yo creo que quizás es normal, ¿no? Cuando uno pasa la desgracia, y encima que por su cabeza también, no olvidemos que puede estar pasando que es un equipo que tendría que ser asequible para ellos, que lleva muchas jornadas sin marcar, que marca un gol en contra un equipo como este, es difícil remontar y demás. Hombre, yo creo que no es fácil, es lo suficientemente profesional como para estar por encima de todo eso, pero evidentemente cuanto antes le salga algo bien y algo de que pueda salir al corte y adelantarse y hacer una cosa donde el público le pueda vacionar, yo creo que va a venir bien.
Ahora el que buscaba el centro era Hugo Mayo, lo puso con la pierna izquierda.
Poca fe del compañero, tenía que haber ido,
sí,
a remate.
Muy poquita, muy poquita.
Bueno, y hacemos apuestas a que el señor Cuesta tiene una amarilla antes de que acabe. No sé si la primera parte, pero
cada vez el árbitro se la tendría que sacar, porque si no, no va a dejar de perder tiempo. La única manera de darle
es un espectáculo,
prisa al árbitro,
Pedro.
Sí, claro, por eso digo que ya le ha avisado antes, ya no le tiene que avisar más, porque es que además, si no lo hace, cada vez que coja la pelota al portero va a hacer lo mismo.
Es que cada vez que toca el balón que traspasa la línea de fondo, hay sonido de viento embalaído.
Uy, qué patada, y va a haber cartulina amarilla muy clara, Mariano, para Augusto Fernández.
Exactamente, entró desde atrás, se le escapaba el rival. Le entra desde atrás el jugador argentino, el negro Fernández. Se ve la primera tarjeta amarilla de este encuentro.
Que no jugará la próxima jornada.
Muy clara, Pedrito, ¿la habéis visto?
Sí, se la iba a ir a tener que pegar.
Tarascada contundente del argentino, que tampoco Pereiro no acaba de encontrar su sitio esta temporada, Se marchó lesionado el año pasado, se fue al Mundial con Argentina tocado, no acabó de recuperarse bien y lo está pagando en los meses que llevamos de competición.
Sí, no tuvo la continuidad que tenía el año pasado. Probablemente es verdad que empezó la temporada lesionado, como le costó entrar en equipo. Lo que pasa es que Augusto es un tío que, como, aunque no tenga el día correcto, lo ves pelear tanto, lo ves luchar tanto, lo ves entregarse tanto, que es un tío para mí muy parecido a Crondelli. Son jugadores que pueden tener mejor día, peores días, pero ¿qué le vas a decir a un jugador que ves que dejan el alma en el campo? O sea, evidentemente, pues viene a traspiés, empieza la temporada tarde, el equipo ganando con elogios por parte de todo a quien quitas, de alguna manera no sé si desanima, si desanima, pero es que es un jugador que yo nunca le voy a reprochar nada, porque la entrega que tiene es brutal.
Y ahora la gente protesta, Mariano, una posible falta de Fran Vélez sobre Charles cuando el brasileño quería desmarcarse y marcharse solo ante la portería de Cuesta.
Corría Charles hacia el balón, chocó, me parece, con Fran Vélez, acabó por el suelo el delantero brasileño, reclamaba Balaídos.
Se está atajando un poco el Celta, yo creo, jugando con dos delanteros centros, ¿eh?
Sí.
Porque si tuviera gente en banda, para que luego uno de los dos delanteros se fuera a banda para hacer dos contra uno, pero es que se quedan los dos en el centro. Y por ahí se está atajando el Celta.
No, y luego aparte, Orellana sí está siendo, entre comillas, un puñal, pero Santi Mina no ha aparecido. No,
claro, no, que está jugando por el centro.
Entonces, Charles, todo el rato. Difícil. Orellana sí está a un buen nivel.
Santi Mina se mete para el centro. Entonces deja que sean Crondelli y algún otro jugador por la izquierda.
Es claro, que la paciencia, por ejemplo, que tiene en este once Nolito, de pegarse a la raya y tener la tranquilidad, claro, y la serenidad de decir, a ver, yo... Un jugador de banda sabe que durante el partido le van a llegar 6 balones y va a correr como un perro todo el partido. Y muchas veces vas a estar jugadas y jugadas y jugadas pegado a la línea y no te va a llegar. Pero yo creo que esa es la gran clave de jugadores, aparte de la calidad, como Nolito, que sabe que le va a llegar y espera.
Al hilo de lo que tú decías antes, el futbolista siempre quiere jugar. A lo mejor es que no se ve bien o no se ve al 100% o tiene molestia. No sé lo que tiene, pero si no está bien, lo mejor es quedarte fuera, pero el futbolista, ya te digo yo, que siempre quiere jugar, y es complicado el no estar con tus compañeros, no estar dentro del terreno de juego, porque lo que nos gusta es estar ahí, ¿no? Los domingos. O los días de partido. Los
exactamente.
Domingos antes, ahora viernes, sí, lo que sea.
Oye, por cierto, ahora que lo comentáis, antes de venir para aquí, se ha hecho oficial el partido de ida de los octavos de final, Celta Athletic Club de Bilbao en Balaídos, el día de Reyes a las 5 de la tarde. Hay que ser canalla, por no decir un taco y que me echen de donde estoy trabajando.
Ahora es cabalgata, poner... ¿no?
¿no? El día de Reyes, no, la cabalgata es el día anterior.
Ah, bueno.
Claro, exactamente, pero da igual, pero si la gente... Pero vamos a ver, el señor Tebas no come con su familia el día de Reyes. ¿No reparte regalos el señor Tebas o qué pasa?
Sí, pero por ejemplo han puesto el Córdoba el día, a la misma hora que la cabalgata de Córdoba. Bueno, ¿qué te parece? Pero pues, si es que les da igual.
Pues le hace una faena a Córdoba de narices.
Claro, pues es que...
Y a mí me dice, tengo que ir a la cabalgata y es que no puedo venir a trabajar. Por ejemplo.
Claro, por eso, sí, no.
Tú te lías fácil, también es cierto.
Claro, eso, por el lío que provoca en la ciudad para desplazarse al campo y luego la gente que quiere ir a la cabalgata, pues tiene que elegir entre una de las dos cosas. Cuando no pasan muchas cosas en Córdoba un día 5 de enero.
Bueno, no puso ninguna el día 1 por la mañana, ¿no? El día 1 de enero por la mañana no hay partido,
¿no?
No, porque no hay liga, pero en cuanto caiga el día 1, en domingo, en sábado, nos casca un partido seguro.
No, pues que nos deje por lo menos ese día para recuperar 12 horitas.
De verdad es que hay cosas. Por cierto, Mariano, cartulina amarilla, ¿para quién en el Almería?
Para Simo Navarro, por perder tiempo, tardó una eternidad en sacar el saque de banda, en sacar el lateral, y al final Gil Manzano se hartó y le mostró la primera tarjeta amarilla para la Unión Deportiva Almería.
Pues ha visto la cartulina amarilla Chimo Navarro y juega ya el Celta, lo hace por medio de Sergio Álvarez, que jugaba con las manos en corto para Hugo Mayo. Balón que va cerquita en paralelo al costado derecho buscando a Augusto Fernández. Corre el argentino, pone el balón al interior del área, media salida, a punto estuvo de quedarse Cuesta. Al final no dudó, salió y agarró el esférico ante la presencia de Santi Mina, que aparece hoy, Pereiro, como a ti te gusta Santi Mina tanto, aparece más
no,
bien.
No, que yo no tengo nada en contra de Santi Mina.
Yo o sea, no digo que tenga nada contra Santi
Mina. Yo lo que quiero es lo mejor para el Celta.
Me gusta más Nolito.
A mí, tanto como las declaraciones de Arribay pueden parecer bien o mal, o sea, Santi Mina mete un gol de penalti en Las Palmas el otro día, Nolito le regala un gol, no puedes decir mi sitio está en el primer equipo tampoco. O sea, al final yo creo que eso se ve en los entrenamientos, en lo que aportas al equipo y demás. Para mí los goles, de la manera que los marques. Y a partir de ahí, digamos, para mí, de momento yo no lo veo un jugador formado para jugar en el equipo del Celta en primera división y con el estilo que está jugando el Celta, sinceramente.
Y si tú no ves que sea un equipo, un futbolista formado, normalmente los chavales jóvenes que les falta todavía un poquito de formación o de veteranía o de gozar de más minutos en primera división, mejor utilizarlos en una racha positiva, en una corriente positiva, más que en un momento difícil del equipo, porque hay que tomar más responsabilidades cuando van las cosas mal, y cuando un chico joven entra en una situación de esta, es difícil que coja las responsabilidades que puede coger un tío que lleva más minutos en primera división.
A ver, que tenemos el juego detenido, porque ahora el que pierde tiempo es el colegiado. Mariano, ¿qué le pasa al árbitro?
No sé si se quedó sin batería del... del brazalete que lleva con el que se comunica con sus asistentes, pero se acercó el cuarto árbitro, metió las manos, cambió algo y ahora nuevamente hay juego.
Yo cuando te digo el tema de Santi Mina, para acabar un poco con la polémica.
Es por meterme contigo un
no,
poco.
No, pero métete encanta. Todo lo que quieras, pero yo veo en el banquillo que está Pablo Hernández, Alex López y Nolito. Para mí son jugadores que tienen que estar por delante de Santi Mina. De verdad te lo digo. Y ojalá que este chaval triunfe, que sale de la cantera. Es un chaval que se le ocurrió aquí todavía lo que quieras. Pero yo al final lo que quiero es lo mejor para el Celta. Y para mí todavía no está formado. Y ojalá que meta gol y me calle la boca ahora.
Ahí Santi Mina intentaba por la parte izquierda. Hizo un recorte, metió el balón al interior del área. Despejó de nuevo. Uno de los centrales lo hizo Fran Vélez para despejar el peligro. Pero se trompica un jugador del equipo visitante. Recupera por lo tanto el cuadro local, recupera el Celta. Crondelli quería hacer un taconazo, pierde ante Jonathan Zongo, recupera el Almería, pelotazo arriba, la vuelven a perder y ahora el que se hace con el control del esférico es Andreu Fontas, que juega con Mayo. Hugo Mayo.
De todas maneras, el equipo que está intentando hacer algo es el Celta, ¿eh? El Almería muy pobre, ¿eh?
Muy poco el Almería.
Firmado antes de salir de Almería, se le dice, mira, en el minuto 40 de la primera parte vamos a ir ganando 1-0, firmaban yo creo ya.
Sí, no, pues está claro, pero y más en la situación que llegan, bueno, llegan con un entrenador nuevo y eso es porque no han ido bien las cosas, pero no ha hecho.
¡Uy, qué pase de Charles! Toca Fran Vélez con la cabeza, casi bate a su propio portero, casi sorprende a Cuesta, que tuvo que ¡opa! Saltar y hacerse con el control de la pelota.
Sería, sería un espectáculo, ¿eh? Goles en propia puerta. Fabuloso, bueno, sí. Aunque el centro no fue.
Sí, el centro fue regular, fue a medias.
Oye,
en propia puerta.
El portero de la Almería es alto, ¿eh?
Sí, sí, pues, sí.
Madre mía.
No, por eso lo ha cogido sí, ahora, sí, porque sí. Si es otro portero con
y
menos.
1,90 y.
Con menos estatura, lo mismo te la comen, ¿no? Pero tampoco iba muy no. fuerte, ¿no? No. Seguramente llegaría algún compañero, pero es muy arriesgado, ¿no? Una cesión así.
Juega
ahora le han dicho a Santi Mina que se pegue más a la banda. Y lleva un rato ahí pegado, pero es que se está desesperando, porque es que allí no le llegan balones. Hay que tener paciencia, como decía antes Pereiro, de aguantar en la banda, esperar, que alguna te llegará. Pero está el chico desesperado allí.
Yo creo que es más de una cuestión.
De todas maneras, entrarán los que ha dicho Óscar, seguramente, que son los jugadores importantes que hay desde el banquillo y que pueden hacer reaccionar al equipo.
Es que Sabas, te digo una cosa. Son cinco, este es el seis, sería el sexto partido sin ganar. Todo no, muy, no. Muy bonito, pero es que
alarma.
Incluso para Berizzo, o sea que no estamos hablando de nada cual, pero cuidado.
Sí,
que
sí.
Seis partidos sin ganar son seis partidos sin ganar, ¿eh?
No, empiezan las alarmas y es complicadillo. En primera división más, que te pasa factura, ¿eh? Este es un partido que en teoría, tú como técnico marcas con una X como que hay que ganar, es importantísimo ganar, ¿no? Es así.
¿Hubo tarjeta, Mariano?
Para Tomer Gemet, para el delantero, para el autor del gol de la Unión Deportiva Almería, se le iba Crondelli, le hizo prácticamente un placaje en el círculo central, segunda amarilla para el Almería.
Eso, correcto, tarjeta perfecta, y luego decir eso, que es que el Celta está teniendo la suerte de que los equipos de abajo no ganan, y entonces la zona de descenso está muy lejos, pero claro, si los equipos de abajo de repente ganan dos partidos, te pones a 4 o 5 puntos del descenso y empiezan los nervios.
Sí, sí, es una cuestión de sensaciones, Pedrito, ahora mismo el equipo está deshecho por los cuatro costados. Sí.
Creo ocasiones, se mueven los jugadores, pero no tienen el punto ese que tenían al principio de temporada, de dar los pases precisos, de rematar cuando tenían que rematar, ¿no? Ahora sí. Llegan tarde, los remates son malos.
Y encima es que no le meten un gol ni al arco iris, claro, que yo imagino eso, que sí, eso a la gente, sobre todo de arriba, Sabas, le tiene que hacer mucho daño, el sí. No marcar en tantas semanas.
Sí, está claro. Y lo preocupante, lo más preocupante es lo que he dicho antes.
Perdona, Sabas, balón hacia la izquierda de Orellana, el que llega Johnny, intentaba meter el balón al interior del área, ha tocado lo justo Chimo Navarro, saque de banda, perdona, Sabas.
Que si no genera el equipo, pues todavía dices como delantero, es que el equipo no va, pero cuando tú generas ocasiones y creas expectativas y cerca de la portería rival, al final es verdad como lo que ha dicho la Ribey, que se te señala, porque eres el delantero goleador, ¿no? El delantero que se te ha firmado para eso.
Juega la pelota el Celta, Augusto Fernández, combina con Charles, frontal del área, consigue salir de la tarascada, abre a la derecha para Hugo Mayo, buscaba el centro, ha despejado Trujillo, lanzándose al suelo en plancha, recupera de nuevo el Celta por medio de Rado ya, ahí está el serbio que se quiere venir hacia el costado derecho, intenta venirse hacia el córner, presiona bien Corona, presiona bien Dubarbier, sale como puede Rado ya, el balón es para Crondelli, busca con la cabeza Santi Mina, se adelantó con lo justo Chimo Navarro. Saque de esquina, la gente aplaude el esfuerzo que hacen los jugadores celestes.
Por fin aplaude Balaídos después de mucho tiempo de andar quejando y, ¿por qué no?, rosmando por debajo, sobre todo después del mal golpeo de Hugo Mayo, por ejemplo, en el centro anterior.
Es que a mí no me parece que el Celta esté jugando un partido malo y me parece excesivo el castigo que en cuanto a marcador.
Se ha quedado tendido un jugador del Celta. Santi Mina, puede ser,
no,
Mariano.
No, Fontás.
Fontás, pero ya está nuevamente recuperando posición.
De nuevo juega el Celta por la parte izquierda. Intentaba penetrar Fabián Orellana. Viene bien Jonathan Zongo. Levanta la pelota para sacarla de Ajemez. Viene Augusto Fernández.
Muy bien Augusto ayudando. Muy,
y despeja
bien,
en zona de cobertura. Viene el argentino para mandar la pelota a saque de banda para el conjunto almeriense. Tenemos tiempo de prolongación, Mariano.
Un minuto más. Por eso la grada de Balaídos se queja, por eso reclama, porque entiende que el Almería ha perdido bastante más tiempo que ese minuto más que ha añadido Gil Manzano.
Tiene razón el público.
Podría haber puesto dos minutitos, ¿no, Pedro?
Sí, porque si sacas tarjetas, adviertes de pérdida de tiempo, luego añádelo, si no pasa nada. Tú, los jugadores del equipo que va ganando quieren perder tiempo, vale, que pierdan, pero luego añádelo.
Jugaba el Celta, buscaba un pase interior a Augusto Fernández, era muy difícil conseguir pasar a todos los componentes de la zaga del equipo andaluz. Está Juan Ignacio Martínez, que se sube por las paredes, a pesar de que su equipo está consiguiendo esta ventaja, esta victoria momentánea en este estadio municipal de Balaídos. Va a sacar Hugo Mayo, pegado justo al banquillo de Jim, combina en corto con Gustavo Cabral. Pelotazo arriba del 22 Celtiña, buscando la cabeza de Charles. Llega mejor Ángel Trujillo, ha despejado bien el central de la Almería. Juega con Edgar, patadón arriba de Edgar para deshacerse del esférico. Nos vamos al tiempo de descanso. No ha decretado más que un minuto de añadido y no ha dejado ni que pasara un segundo mayores de ese tiempo el colegiado. Así que jugadores a vestuarios, Mariano, 0-1 gana la Almería.
4-5 jugadores rodean a Gil Manzano, 5 jugadores del Celta. Augusto Fernández, Charles, le reclaman a Gil Manzano por ese minuto y le dice, tendría que haber dado más, le pedían más tiempo. Ya se acerca Julián Cuesta a tratar de proteger al árbitro, la verdad es que es muy grande. Hay una tarjeta amarilla que le enseñan, si la memoria no me falla, si la vista no me falla.
A Charles.
Pues, es a Charles, ¿no? A Charles.
Parece por lo...
Sí, porque el otro que estaba era Augusto Fernández, que ya tenía tarjeta. Por eso es Charles el que ve la tarjeta amarilla en el tiempo de descanso. Ahora sí, van los 25 protagonistas que estuvieron sobre el terreno de juego hacia vestuario.
Pues se marchan unos protestando, otros sin decir absolutamente nada, porque se marchan satisfechos con esta victoria momentánea en Balaídos. Recuerdo que va ganando el Almería 0-1. Marcó Tomer Gemed en el minuto 16 de esta primera parte. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta nos centramos en este tiempo de juego de la cadena COPE para aplicaciones móviles, para COPE.es y para todos los dispositivos móviles, en lo que ha dado de sí, en lo que nos ha deparado esta primera parte en Balaídos.
Tiempo de juego.
A continuación, las noticias de hoy, lunes 12 de mayo de 2036.
¿Has pensado cómo será tu futuro? En BBVA somos expertos en ayudarte a planificar tu jubilación. Además, ahora tienes hasta un 4% de bonificación por traspasar y contratar tu plan de pensiones. Acuérdate de tu futuro. Infórmate en BBVA.
Estamos en el tiempo de descanso, lo estamos contando en el tiempo de juego, en el de la COPE, con todo el equipo, con el casi habitual de los viernes. Alguno aprovecha también para descansar, que se lo merece, que estamos a puntito de alcanzar estas entrañables fechas de Navidad. Lo primero que vamos a hacer, como siempre cuando hay partido, como siempre cuando hay fútbol en la sintonía de la cadena COPE, Mariano, los mejores, ¿con quién te quedas en el equipo local?
Uf, qué difícil me lo pones, porque la verdad es que el partido del Celta no ha sido precisamente muy bueno. Quizás el desequilibrio de Fabián Orellana, las pocas veces que tocó el balón, haya sido lo más destacado del equipo celtino.
Y yo, en el equipo de Juan Ignacio Martínez, es cierto que el gol lo marca de forma acertada Tomer Gemed, pero si me lo permitís, me voy a quedar con Fran Vélez, que ha estado como un auténtico mariscal en la zona defensiva del equipo almeriense. Juan Sabas, ¿qué balance haces tú de lo que ha ocurrido en esta primera parte aquí en Balaídos?
Bueno, yo creo que el Celta es un querer y no poder, que creo que no merece el castigo de ir perdiendo 0-1. Ha sido una jugada aislada por parte de la Almería, que no ha generado prácticamente ni fútbol ni ocasiones, y se ha encontrado con un error de Fontás, que en vez de hacer una cesión con el pecho tenía que haber prolongado y haber echado fuera o a córner el balón. Y yo creo que merecido hubiera sido un empate, no porque el Celta haya estado muy brillante, sino porque ha, ha, es el que más ha querido en el partido, el que ha intentado hacer jugadas evolutivas, combinativas, llegadas por banda, centros, remates, aunque no ha sido muy brillante en ese aspecto, pero sí es el equipo que más ha querido.
Óscar, tu balance de estos primeros 45 minutos.
Sí, evidentemente es una derrota de momento momentánea inmerecida por voluntad. Evidentemente yo no veo al equipo con esa velocidad, esa precisión que teníamos hace unos cuantos partidos, pero no le podemos reprochar tampoco que no lo esté intentando.
Le felicito por su facilidad de palabra.
Muchas gracias. Tengo la lengua hecha medio dos nudos esta mañana. Y no le podemos reprochar absolutamente nada. Es cierto que la suerte no está de cara, incluso cuando una suerte no está de cara, pues metes o cometes errores que no se cometían antes, pero repito, este partido yo creo que es crucial de cara al futuro, y yo en el pellejo de Berizzo y un poco todo lo que puede venir y por la ansiedad que puede crear el no ganar en el partido de hoy, y sabiendo a lo que va a jugar el Almería, estoy convencido en la segunda parte, que es todavía cerrarse más atrás, intentar cerrar huecos, yo metería a los jugadores que tienen el banquillo ahora mismo, tanto Alex López, como Ala Ribey, como al Tuco Hernández. O sea, tienes que meter a todo, evidentemente no a los tres en el minuto 46, pero este equipo necesita un cambio ya. Yo estoy con Sabas, Nolito es el referente, el abanderado, el que tira de este equipo, y para mí simplemente que esté en el campo es un plus para sus compañeros.
Y tú, Sabas, ya nos ha comentado Pereiro por encima los cambios que él realizaría para el arranque de esta segunda parte aquí en este Celta 0 Almería 1. Recuerdo, para los que no lo sepan, que en el banquillo de la Almería están Geray, el portero suplente hoy con motivo de la lesión de Rubén Martínez, además de Michel Macedo, Mauro Dos Santos, Wellington, Thievi, Quique González y el tailandés Teher Asil. ¿Tú harías algún cambio principalmente para reforzar un poco más la zaga, bueno, la zona defensiva?
Ahora mismo no, porque defensas tienes de sobra, los pivotes tampoco se han hecho prolongaciones ni en cuanto a llegar a línea de fondo o a área rival. Y Almería lo que está haciendo es dando un paso atrás, cerrando muy bien las líneas, con cuatro defensas atrás, con cinco en el centro del campo, y dejan a Gemet solo en punta. Entonces, cuando pasen los minutos, imagino que puedes meter a Thievi por la velocidad que hay y por los espacios que pueda dejar atrás a su espalda el Celta, pero lo demás está bien. No ha merecido ganar, pero tampoco ha sufrido mucho el Almería. Entonces yo creo que está tranquilo y que no va a haber cambios ahora. En poco tiempo, ¿no? Yo creo que dejará pasar el minuto 15, 20 minutos, 20 de la segunda parte, que aparezca el cansancio físico, pues de Gemet, por ejemplo, porque tenga un trabajo más fuerte a nivel defensivo y le cueste mucho llegar al estar tan lejos de área rival, pero lo demás yo creo que no va a tocar nada.
Eso es lo que opinan nuestros comentaristas, Juan Sabas y Óscar Pereiro, para este Celta 0 Almería 1, pero como siempre los oyentes sois parte fundamental de todo lo que ocurre, de todo lo que contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Álvaro Madrid, ¿qué nos cuentan los copenautas a esta hora de la noche?
Bueno, pues muchos mensajes, Santi. Juan le dice a Pereiro que no sabe lo que es pasar frío. En Burgos, con 8 grados, nos vamos a bañar a la piscina. Pablo nos dice, ¿qué vamos a hacer con este Celta? A ver si salimos de esta racha que ya está bien. Andrés nos dice, el Celta llega más, chuta más a puerta y tiene más posesión. Y el que gana es el Almería, las cosas del fútbol. Carlos nos dice, el Celta lleva unas jornadas bastante mal. Ojo, que si pierde hoy se mete ahí abajo poco a poco. Aitor nos dice, no sé yo, pero el Celta le ganó al Barcelona y debió de colgarse medallas que no está demostrando. Y por último, Dani nos dice, la defensa del Almería imponiéndose a la parte de arriba del Celta. La media no encuentra a la parte de arriba. Muy bien el Almería.
Gracias, Álvaro Madrid. Seguimos pendientes de todos los mensajes que nos enviéis. Le voy a pedir a mi querido Víctor Catalina que me ponga una sintonía de colchoncito, porque vamos a hacer repaso, como suele hacer Erifra de cada viernes, en el tiempo de juego para aplicaciones móviles, de las noticias más destacadas que nos deja este viernes. Como por ejemplo, Mariano, que el Real Madrid disputa mañana la final del Mundialito de Clubes en Marrakech frente a tu querido San Lorenzo de Almagro.
Bueno, mi querido, el bueno, equipo de Carlo Ancelotti disputa mañana a partir de las 8:30 de la tarde la final del Mundialito ante el conjunto argentino de San Lorenzo. El técnico madridista tiene la duda de Sergio Ramos, que arrastra una lesión muscular y que trabaja, destajo, para no perderse la cita de mañana. Además, Ancelotti puede contar con James Rodríguez recuperado de sus últimas molestias. Todo apunta a que el colombiano saldrá mañana como titular.
Por cierto, Mariano, ¿qué les ha pasado a los equipos con el colegiado, con el árbitro del partido?
Estaba designado el portugués Pedro Proenza, pero San Lorenzo ha metido presión para que sea el guatemalteco Walter López. Esto, por cierto, ha generado un buen enfado en el Real Madrid.
Nos vamos hasta Marrakech, enviado especial de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguelito.
Hola, buenas noches, compañeros.
Cuéntanos, ¿por dónde pasa la última hora del Real Madrid?
Bueno, básicamente lo habéis comentado, ¿no? Había mucha expectación en el entrenamiento vespertino por saber principalmente la evolución de Sergio Ramos, porque James ya lleva 3 días con el de hoy entrenándose con normalidad. Ha dicho Ancelotti en rueda de prensa que no hay ningún riesgo. Recordemos que se lesionó el pasado día 6 de diciembre, que sufrió una rotura fibrilar de grado 2 en el gemelo de la pierna derecha. Está ok. Otra cosa es que decida Ancelotti que mañana sea suplente, pero no tiene pinta, porque el chaval, la verdad, se ha entregado para llegar a tiempo en una fecha importante. En cuanto a Sergio Ramos, aquí sí hay riesgo. No está totalmente recuperado esas molestias en la parte posterior del muslo izquierdo, pero está tardando un paso al frente porque no solo ha completado el calentamiento, sino todo el entrenamiento. Ha participado en el partidillo y parece que va a jugar también mañana contra San Lorenzo. Así que lo normal es que sea el 11 de gala, es decir, el que jugó el otro día la semifinal con ese único cambio. Saldría Asier y Arramendi y entraría James Rodríguez en el centro del campo.
Miguelito, como siempre, gracias. Mañana te escuchamos en el tiempo de juego.
Un abrazo, hasta luego.
Seguimos contando más noticias de este viernes. Por ejemplo, Mariano, que el Barça juega mañana a las 4 en el Camp Nou porque recibe al Córdoba.
Y como es norma habitual, Luis Enrique no dará la lista de convocados hasta mañana por la mañana. Alves va a causar baja, como Vermeulen, y Neymar ha recibido el alta médica.
Esta mañana se ha retirado de manera definitiva un clásico, un grande, un señor como es Vidal.
Lo ha hecho en una rueda de prensa en la que ha reconocido que quiere descansar y que su deseo es estar con su familia tras superar sus graves problemas de salud. Y también ha reconocido que tiene una oferta para seguir en el Barça, pero que de momento prefiere descansar y que ya verá qué ocurre en el futuro.
Seguimos con la jornada 16ª en Primera División. El Atlético de Madrid cierra precisamente esta jornada. Lo hace en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao el domingo a las 9 de la noche.
Para ese partido, Simeone tiene que realizar 2 cambios, los 2 obligados. Mandzukic y Koke están sancionados. Por lo visto, en el entrenamiento de esta mañana parece que el Atlético saldrá en San Mamés con Saúl y con Griezmann. Además, Simeone tiene las bajas de los lesionados Ansaldi y Cherchi.
Vamos con una de las grandes noticias en el polideportivo que nos deja este día, que nos deja este viernes. ¿Qué han hecho las guerreras en las semifinales del Campeonato de Europa?
Han ganado de la mano de Silvia Navarro, venció a Montenegro por un gol 18-19. La portera fue la mejor jugadora del encuentro, ojo, 19 paradas.
Hoy teníamos jornada en Euroliga. Nos ha contado Roberto Arrillaga el final en Belgrado del Estrella Roja 90, Laura Alcucha 82. Enseguida nos damos una vuelta también por Atenas para saber cómo va el Fútbol Club Barcelona. Creo que ya lo podemos hacer. Juan Arias, ¿cómo va ahora mismo el partido del Barça?
Perfecto, acabamos de llegar al descanso, 23 Panathinaikos, 40 Barça, la diferencia, más 17 para el equipo azulgrana, Navarro 5 minutitos, de momento no ha anotado.
Gracias Juan, y cerramos este apunte de las noticias de este viernes con una jornada muy importante en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Porque Peñíscola y Burela se juegan un lugar en la Copa de España que se va a celebrar en Ciudad Real. De momento, el Peñíscola pierde ante el Ribera Navarra por 2-0 y el Burela gana en Jumilla 2-3.
Pues eso es lo más destacado que nos deja este viernes, lo más destacado que nos deja este día, como siempre, haciendo repaso a las noticias del día en el tiempo de juego de la cadena COPE. Vamos ahora también con el número premiado en el cuponazo de este viernes, que es el 73.955, 73955, la serie ganadora, la 131. Felicidades a los premiados, como siempre. Mañana, un poquito más con el cupón de la 11.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.